Continuamos con nuestra serie Jesús ama la gente. El estudio de hoy es titulado Jesús ama a los aborrecedores. Y lo vamos a tomar de los evangelios según Mateo capítulo 5 versos 43 a 46 y el evangelio de Lucas capítulo 9 versos 51 al 56, entre otras escrituras como Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19, Libro de Levíticos del Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 17, la Carta Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, la Carta Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Una de las cosas más peores que podemos oír es: te odio. Ya que Jesús fue enviado por Dios para mostrar amor al mundo, por eso, ver cómo Jesús trató a los odiosos es significante. Hoy exploraremos con la esperanza y con la meta de aplicar dos importantes lecciones. El odio puede fluir en dos direcciones. Uno, odio hacia ti. Y dos, odio que puede fluir de ti. Jesús nos muestra qué hacer acerca de estas dos condiciones. Así pues, nuestro pastor Skip Aisig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla del Calvario diciendo: ¿hay algo que odias tú? Les voy a mencionar algunas cosas que se pueden odiar fácil. Los mini repollos. Yo los acepto, pero hay mucha gente que odia estos mini repollos. ¿Qué tal de los chícharos? ¿Te gustan los chícharos? Pero tú parece que me haces la señal que los odias. Bueno, ¿qué tal si, acerca de los anuncios que se repiten en la televisión? ¿O qué tal cuando compras una bolsa de papitas inflada y te das cuenta que solamente un 10% son papitas? La bolsita estaba llena de aire. La temporada de pagar impuestos. ¿Alguien que lo odia? Muchos lo odian. Al menos que seas persona que tienes algunas diferencias. Yo pensé esta semana al preparar el estudio de hoy que también muchas veces odiamos el tráfico, ¿verdad? Porque hay veces que vas tranquilo. Pero, por ejemplo, en la autopista 405 en Los Ángeles, California, esa autopista se llena de tráfico y te sientes desesperado. Otra cosa que puedes odiar, ¿cómo te sientes cuando vas en la autopista manejando en la línea derecho, del lado derecho, y alguna persona se te atraviesa, o sea que es la línea rápida y una persona se te atraviesa y va mucho, muy despacio? Algunas personas te sirven café, que es más agua que café. Gracias, yo prefiero agua y no medio café. Bueno, ¿qué tal de los pichones? Los cuales en algunos lugares llamamos palomos. Yo les diré, yo no acepto los palomos. Oí de un periódico que hizo una encuesta acerca de los primeros 100 nombres de cosas que la gente dice odiar. Por ejemplo, cuando alguien va detrás de ti con las luces fuertes en su vehículo y va muy cerca de ti, una gente que apesta, una persona que come con la boca abierta, o las personas que te llaman para venderte productos en la televisión, o también si llegas a un lugar de descanso y encuentras que en aquel excusado, en aquel servicio sanitario no hay papel sanitario, imagínate. Bueno, habiéndoles explicado todo esto, habiendo dicho todo esto, ahora te voy a llevar a la mente alguien que tú odias. Ten cuidado, contéstalo nomás en tu corazón, no lo digas, porque es una pregunta más difícil de como decir, ¿hay algo que odies o que te incomoda? Piensa en alguna de tus ciertas personas que tú, o alguna persona que tú crees que sientes inconformidad. Por eso es que el título de esta serie es Jesús ama las gentes. Muchas gentes se sienten confundidas acerca de lo que es amor y odio. Oí de una niña llamada Nicole que sus papás, los dos, la mandaron a su alcoba como castigo. Ella en ese periodo escribió una carta o tarjeta a su mamá y su papá, dijo: mamá y papá, los odio. Con amor, tu hija Nicolasa. Aún he encontrado verdaderamente en el servicio de la internet una página que dice para los odiadores. Puedes leer toda esa página para que veas qué es lo que tiene. Es una página que puedes leer y abrir gratis, no cuesta nada. Esencialmente, la gente que ha puesto sus comentarios en esa página se dan cuenta que la comunidad va a poder leer. No tienen ninguna opción, dicen ellos. Tienes que amar o odiar a alguien, una de dos. Por eso es que toda una como nuestra comunidad está edificada con esta sensación acerca de hay gentes que quieres y gentes que no quieres. Las personas que escriben en esta página dice, en esta página se te permite compartir, mencionar las cosas que odies. Si odias alguna celebridad, si odias algún mal servicio que se te brindó, si odias el tráfico, si odias a tus compañeros de clase o a los amigos que te... las personas que te estorban. Cuando yo vi esta página, he visto cosas que muchas gentes mencionan en los restaurantes. Cuando esperas que se te sirva, otros dicen, yo vi un retrato de un automóvil que estaba estacionado en dos lugares de estacionamiento. Esta página es lo que dice esa página, pero la Biblia, cuando habla de este asunto, lo trata con mucha seriedad, a tal punto que la palabra odio, o odiando, o desconforme, aparece por lo menos 183 veces en nuestras Biblias. Pablo lo explica en Galatas capítulo 5, que odiamos porque es nuestra naturaleza en la carne. Y también en Levítico 19:17, que Dios dice que no debes de odiar a tu hermano. El odio toma muchas formas en las Escrituras. Desde una persona se puede burlar de otro, gritarle a otro, insultar a otra persona, persecución, hasta llegar a chismear a contra de otras personas. Así que les quiero presentar una teológica bíblica acerca de lo que la Biblia nos dice. Quiero hablar en el estudio de hoy cómo Dios ama a los odiosos o a los que desprecian, odiadores. Así como ya mencionamos que este odio puede fluir de ti o alguien te puede odiar a ti. El primer punto, no puedes hacer nada para que no te odien a ti la gente, pero el segundo punto sí lo puedes controlar, de odiar a una persona. Porque el segundo punto se trata de los que aborrecen a su prójimo. Se trata de los egoístas o egoísmo. Por eso es que nuestro Señor está instruyendo a sus discípulos aquí en el capítulo, en este capítulo de Mateo, donde vamos a ver una lección bien importante en Lucas 9:51. En Mateo 5:43, perdón. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen eso también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis esto también los gentiles? Algunos de ustedes, cuando oyen estas palabras, dirás: yo no tengo enemigos. Eso no es verdad. En segundo lugar, vas a tener mucho más enemigos si continúas mintiendo así. De acuerdo al diccionario Webster's, la palabra odiar quiere decir antagonismo, y también en griego, antagonista, alguien que es antagonista contra ti. Cualquier persona que haya en tu vida que llena esta descripción. Jesús dijo: si tus enemigos van a poder ser hasta los miembros de tu propia casa. Hay una cosa que Jesús nos prometió una y otra vez a sus seguidores, y esto es persecución. Eso es porque el mundo nos va a odiar. El mundo siente odio contra ti por ser cristiano. Entonces, ¿qué vas a hacer? Va a suceder, porque Jesús dijo: todo el mundo te va a odiar. Entonces, cuando nuestro Señor estaba hablando en el aposento alto con sus discípulos, dijo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es Juan 15:19. Pensemos en la serie que estamos estudiando. Jesús ama las gentes. En este estudio de hoy en particular hablamos de cómo Jesús ama a los odiosos o a los rencorosos. Esto quiere decir que Dios me ama, y algunas de esas personas que Jesús ama, tú vas a pensar: ¿quiere decir que hay alguien que a mí me odie? ¿O Dios me ama? ¿Cómo es que Jesús me ama? Jesús les dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que te persiguen. Básicamente, este es una ocupación peligrosa, el ser creyente y tratar de predicar, porque no todo mundo comparte tus creencias, sino que se te odian. Te van a decir una persona de mente cerrada, una persona radical, porque les hablas del evangelio. Se ha dicho, y es verdad, que tú puedes ser un incrédulo, un agnóstico, puedes ser un borracho, puede ser un maldiciente, puede ser un chismoso, puede ser una persona morboso. Y todo les parece bien al mundo. Pero al momento que tú le dices: yo conozco al Señor Jesucristo y yo le estoy siguiendo de todo mi corazón, y no esperes que te digan: ah, te felicito, qué bueno. Básicamente, te estás poniendo un blanco en tu espalda para que te disparen. Por eso es que el apóstol Juan, cuando escribió a sus lectores, trata de animarlos en 1 Juan capítulo 3 y verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Por eso es que Juan nos está diciendo que debemos de gozarnos, sentirnos contentos de que somos odiados porque representamos al Rey de Reyes. Y a veces te sientes como que eres un extraño, un extranjero, que descendiste, que has venido entre esa gente de otro planeta. Oí el dicho de un misionero que estaba en un país de caníbales. En esa tribu había una persona que lo estaba viendo constantemente. Este hombre misionero le pregunta: ¿qué me ves? El hombre local le dijo: yo solamente soy un inspector de comida. ¿Qué hacemos, pues, cuando ese odio nos lo dirigen directamente a nosotros? Muy simple. No es simple hacerlo, pero La respuesta es muy simple. Nosotros somos, y debemos de responder, con y en amor. Y de esta forma, estamos representando a Jesús. Estamos reflejando a un Dios de amor. Cuando contestamos amorosamente, estamos representando el amor de Dios. Proverbios 15:1 nos dice, la palabra blanda, la blanda respuesta quita la ira. Pero Jesús nos está diciendo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué quiere decir el Señor aquí con esta advertencia tan fuerte? Como dijimos, Proverbio 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Así que tú decides qué hacer. ¿Quieres que te traten con ira o quieres que te traten con amor? Pues tú escoges la forma que vas a hablar y regresas y así te van a tratar a ti con ese hermoso resultado. Si es que la blanda respuesta quita la ira, entonces piensa lo que vas a contestar. Porque es nuestra inclinación natural cuando somos atacados verbalmente defendernos atacando a la otra persona, porque inmediatamente sentimos el deseo de defendernos ofendiendo a la otra persona lo mejor que podamos. Tú te sientes contento, pero yo te digo, eso no es lo correcto. Ahí, en ese mismo momento que tienes esa palabra, detén esa palabra y recuerda el Proverbios 15:1. Encontré un estudio muy interesante de un colegio llamado Cañón. Ellos admiten el hecho de que si alguien grita o continúa gritando, esta persona que continúa gritando casi siempre va a hablar de esta manera y la persona que le conteste le va a gritar más recio. Por eso es que el tono de voz se mide por la respuesta se mide por la expresión original. Así que estos estudios nos explican que tú puedes utilizar esta sabiduría científica, pero te advierto que la otra persona te va a tratar con dureza porque tú comenzaste a gritar. Se ha comprobado que si tú guardas tu voz baja, no te enojarás. Entonces, los psicólogos han explicado que científicamente están de acuerdo con el Proverbio 15:1 que la blanda respuesta quita la ira. Así que hace años yo experimenté, alguien llamó a mi oficina, esta persona me estaba insultando, gritándome y estaba acusando a mi persona. Su voz estaba tan alta que a veces ni le podía entender, pero yo recordé este Proverbios 15:1. Comencé a contestarle con la voz tan bajita que ni me oía, disculpándome que si yo le había ofendido me perdonara. Para el fin de aquella conversación, esta persona estaba hablando bien bajito, a punto que comenzó a disculparse y decirme con voz baja, perdóneme. Usted está correcto, yo siempre me porté mal. Usted ha actuado normal, yo soy el que me he confundido. Colgué aquel teléfono, levanté mis brazos al cielo y dije, maravilloso, si resulta el hablar con voz baja y blanda. Por eso es que respondes con amor. Veamos el punto número 2 que Jesús dijo, haced el bien a los que os aborrecen. Tú puedes pensar en una persona que es antagonista contigo, una persona que está en tu, quizás te reúnes con él en su familia, en tu familia, y comienza a sentirte incómodo. ¿Qué vas a hacer si esa persona que tú sientes que te hace incómodo, en los días siguientes enviarle un regalo? O esa persona con la que tú no te puedes ver, enviarle un regalo, tú dirás, oh, no puede ser. Yo lo experimenté, lo practiqué con una persona de la iglesia. de que se había sentido incómoda conmigo esta persona, le envié un regalo. Después me saludó preguntándome por qué razón yo le había enviado ese regalo. Pero yo te digo, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo intentas desde el principio? Yo lo he practicado cuando he encontrado gentes en mi vida que me confrontan con mucha tensión. Les he enviado un regalo con una nota de ánimo y diciéndole que estoy orando por él. Proverbios 18:1. El otro proverbio, 8:16. Con regalos se abren las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Ahora vemos lo que Jesús dijo, que debemos de orar por las personas. Orar por ellos. Dice, orad por los que te desprecian y por los que te persiguen. Ustedes van a entender. Es algo duro, muy duro, tener una persona en tu lista de oración y luego tratarla con gritos. No puedes tratar con dureza a esa persona por la cual tú regularmente estás orando por ella. Quizás no puedan cambiar su actitud contra ti, pero tú cambiarás la forma en que te sientes contra ellos. Las cosas van a cambiar. Si no lo haces, si no lo practicas de esta manera, si no bendices a tus enemigos, te vas a dar cuenta que lo que vas a lograr, que vas a desarrollar un odio dentro de ti, porque vas a sentir en tu corazón resentimiento, amargura, y te vas a dar cuenta que el enemigo ni siquiera se da cuenta de lo que tú estás pensando. Y luego tú te vas a llenar de esa amargura, de ese odio y de esa desesperación, porque por mucho tiempo lo has despreciado, y te darás cuenta que te vas a convertir como tú los consideras a ellos. La respuesta de Jesús es que contestes con amor. Cuando alguien se dirige a ti con odio, tú contéstale con amor. Y de esta forma representas al Dios del cielo. Verso 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Cuando tú amas a una persona que sabes que es aborrecedor, rencoroso, tú lo estás bendiciendo y tú recibirás bendición. ¿Has oído el dicho que muchos dicen, el padre es como el hijo? Hace unos días que yo estaba hablando con un joven en la iglesia que yo lo vi crecer. Cuando yo caminaba con él, platicaba con él, ahora que él es un adulto, comencé yo a pensar cómo se parece este a su propio padre en muchas formas, su tono de voz, la forma en que se mueve cuando camina. De a tiro es una imagen de su papá, el cual conozco por muchos años, la misma personalidad y qué parecido tan cerca. Me gusta mucho la idea de que tú te puedes reunir con gentes y cuando alguien te encuentra dice, tú pareces ser cristiano. Esta semana una persona hablaba conmigo y me dijo que a él le sucedió, que estaba él caminando por ahí, alguien lo saludó y le dijo, yo he visto algo en ti, tú eres diferente. Y yo le dije, es porque soy cristiano. Y dijo, oh, esa es. Oí una historia de una dama que estaba caminando por el centro de una ciudad y al pasar por la banqueta frente a una zapatería estaba un joven sin zapatos, un niño, muy niño, que estaba viendo por las ventanas de aquella zapatería admirando los zapatos. Esa señora lo llevó adentro, le lavaron los pies y le compró 6 pares de zapatos con todo y sus calcetines. Así que ella lo despidió. Cuando ella se estaba yendo, él la estiró la falda del saco y le dijo, señora, yo quiero preguntarle a usted, ¿acaso es usted la esposa de Dios? Entonces, él pensó, esta mujer tiene que tener alguna relación con Dios, la forma que reaccionó y lo bendició. El amor te va a delatar Sí, la gente va a reconocer que tú estás relacionado con Dios. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan 13:35. Yo sé que es evidencia de que sirves a Cristo. Tú has oído, pero a veces la Biblia nos dice que no se trata de insultar o que te insulten, sino que tú deseas recibir información nueva. A veces necesitas también la transformación para que tú puedas actuar como miembro de la iglesia. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¡Qué hermoso texto! El mundo no le importa qué tantas calcomanías llevas en la parte de atrás de tu automóvil. Yo nunca he oído que una persona se haya convertido porque leyó muchas calcomanías en el automóvil de que llevaba su vecino. Nunca hemos oído que alguien diga, oh, qué hermoso llevar calcomanías con mensajes cristianos en la parte trasera de tu automóvil. No estoy diciendo que no los usen, pero los calcomanías casi no impresionan a las gentes como impresionas tú cuando te portas como cristiano. Una vez que ellos saben que tú eres discípulo y que estás mostrando el amor de Cristo, aún los incrédulos que conocen mucha de la Biblia, una de las quejas mayores que existen contra de los cristianos, que no siempre vivemos lo que predicamos, tienes que vivir lo que platicas. Así que el odio viene a ti, y cuando te odien, tú responde con amor. Una de sus quejas es que no les muestras amor. Ahora vamos a ver el otro aspecto del odio. Cuando el odio sale de ti, vamos a leer en Lucas capítulo 9, comenzando con el verso 51, para poder ver cómo el odio se puede desarrollar en nosotros los creyentes. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y los consuma? 55. Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para mí, este es uno de las partes risueñas que aparecen en la Biblia. Dos de los discípulos de Jesús, que eran los más cercanos de Jesús, que eran Jacobo y Juan, estos dos apóstoles. Esto no fue Tomás o Judas que están queriendo causar todo este dolor. Son los dos apóstoles que deben demostrar amor. Imagínate cuando tú, un hermano de la iglesia, oyes que maldice y tú le preguntas, Susi, ¿acaso puede salir esas palabras de tu boca? Aquí Jacobo y Juan parece ser que representan la mafia de Galilea, ¿verdad? Por eso, pues, yo creo que la razón fue la historia que leímos, es que Jesús les dio el nombre que ustedes han oído, que les llamó Bonagres. Marcos 3:17b dice, Bonagres, esto quiere decir hijos de trueno o hijos de tormenta. ¿Por qué? Porque sugirieron, vamos a incendiar este pueblo en el nombre de Jesús. Ustedes necesitan reconocer el pasado, porque por siglos ha habido un prejuicio a contra de los samaritanos y entre los judíos, de un lado a otro. Ha habido rivalidad por muchos años desde el tiempo del rey Salomón, cuando el reino se separó y Jeroboam erigió un becerro de oro en Samaria, mucho más allá arriba en el norte. Y más tarde, el año 722 a.C., cuando los asirios se apoderaron de aquella región, de aquella tierra, y obligaron a la gente que se mezclara. Así que judíos se casaron con gente foránea, y de esa forma se contaminó la raza de los de ellos en Galilea. Cuando los judíos regresaron de Babilonia y vinieron a Jerusalén para reconstruir el templo, y los samaritanos querían ayudar, pero los judíos no les permitieron. Por eso es que hubo una rivalidad, y los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerasim. Entonces Jesús está en su camino a Jerusalén, el centro de la adoración judía. No se quedó mucho tiempo aquí en Galilea, sino que continuó. No se quedó en Galilea ni en Samaria, sino que continuó. Ellos pensaron y se sintieron disconformes porque Jesús indicaba que deseaba continuar hacia Jerusalén. Así que después de todo esto, por eso es que estos discípulos se incomodaron y le pidieron permiso al Señor para quemar a aquella gente. ¿Cómo les contestó Jesús? ¿Y cómo lo tratamos nosotros? ¿Cómo nos deben de tratar a nosotros si nosotros tratamos de odiar a las gentes después que saben que somos cristianos? En primer lugar, tus palabras deben de ser reprendidas. Veamos que Jesús lo reprendió. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Apocalipsis capítulo 3. Jesús dijo, a todos los que yo amo, los reprendo y castigo, y a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta adoración esa adoración era una adoración falsa. Por eso es que estos dos apóstoles pensaron vengarse. Imagínate, simplemente las palabras que dijeron fueron influenciados, a lo mejor podían influenciar a los demás 10 apóstoles. Sí, el negar a Jesús es muy simple, pero el tratar de odiar la gente que Jesús vino a salvar, eso es repugnante, es rencor. Por eso es que Jesús reprendió. Así también tus palabras deben de ser reprendidas. Encontré algo. Estaba yo buscando y me encontré en un libro que la nave británica tenían sus reglamentos, y decía uno de los reglamentos que ningún oficial debía de criticar a su compañero. En otras palabras, si alguien violaba este reglamento y criticara a uno de sus hermanos, lo reprendían fuertemente en alguna forma. Y así debe de ser. No debe de haber odio entre los hermanos. Si alguien dice algo odioso, ya sea que es creyente o no, tú lo consideras ofensivo. No debes de reprenderlo con palabras ofensivas, sino que tienes que tratarlo con palabras blandas, sabrosas, amorosas. Por ejemplo, tú puedes decir lo que estás diciendo. Levítico 19 y verso 17, como ya mencioné, dice, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Ves? ¿Cómo puedes tú participar del pecado de tu hermano creyendo tú que tú estás correcto? En segundo lugar, nuestra actitud debe de ser, si tú eres una persona rencorosa, tienes que ver tu... Por eso que Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bueno, vamos a continuar con esto. Jesús les dijo, Oh, muchachos, ustedes tienen buena memoria. Ustedes recuerdan muy bien lo que la Biblia dice. Segunda de Reyes, capítulo 1, cuando Elías pidió que lloviera fuego del cielo para consumir aquellos 50 de 50. Por eso es que de ahí vino ese prejuicio entre ustedes y los judíos. Ustedes dos tienen muy buena memoria, pero tienen una actitud muy incorrecta. Tienen las escrituras en tu cabeza, pero no tienen amor en su corazón. ¿Podrá Dios decir esto de alguno de nosotros? Tú conoces mucha escritura, conoces mucha Biblia, pero a la hora de la reacción, reaccionas con coraje, en forma brusca. ¿Dónde está ese amor que debe de haber en tu corazón? Veamos que Jesús dice que son más importantes las actitudes que la aptitud. Aunque tú tienes poder para pedir que llueva fuego del cielo, Dios se admira y te dice, estoy impresionado de que tú puedas hacer tal cosa. Si tuvieras esa aptitud, tu actitud es incorrecta. Escúchame, tu actitud es el timón que controla todo en tu vida. Por eso que estoy convencido que 10% de lo que sucede en tu vida es lo que eres y un 90% es cómo respondes. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de despertar y examinar nuestra actitud, porque todo esto es importante. Observa tu actitud cuando tú estás hablando con alguien. Cuando una persona crees que simplemente te está estorbando, es una persona odiosa. ¿Estás revisando en la forma que lo vas a confrontar cuando venga esa oportunidad? ¿O tu prejuicio tiene que ser entregado y controlado por Dios? Algún punto, tú tienes que entregar tu prejuicio a Dios. Cualquier prejuicio que tú tengas contra una persona, la tienes que suavizar, que salga de ti, como dice el verso 56. Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Puedes entender que Juan y Jacobo hasta este punto estaban ciegos por su prejuicio? Y su prejuicio los cegó. No podían ver qué era el propósito de Jesús hacia los samaritanos. ¿Qué era el propósito hacia los samaritanos? Jesús se los dijo, salvarlos, salvarlos. Como nos dice segunda de Pedro 3:9, el Señor retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Cuando nos encontramos una persona, es nuestra naturaleza humana. Todo lo hacemos, todo lo hacemos. Tienes que ver tu actitud acerca de esto. Cuando te encuentras con una persona, ¿qué haces? Comienzas a juzgarlo antes de que abra la boca. Alguien que te acerque. Comienzas a juzgarlo por cómo se ve, cómo está vestido, cómo si tiene cabello largo o no. O si es una persona homosexual, o parece homosexual, entonces ya estás usando prejuicio. ¿Qué tal si no juzgas a esa persona y lo consideras un hijo de Dios, que ha sido creado a la imagen de Dios, y que Jesús tiene un propósito para esa persona? Y tú le entregas a Dios tu prejuicio y comienzas a ver a las personas en una forma bien diferente, en una forma amorosa. Pregúntate, o preguntémonos nosotros, ¿mi prejuicio me está estorbando para ministrar a la creación de Dios? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Acaso mi actitud, mi prejuicio me está estorbando para ministrar el amor de Jesús? Para mí esto es bien importante, porque Juan y Jacobo hicieron esa decisión, pero Jesús inmediatamente los reprendió. Entonces yo y tú debemos de pensar, qué bueno que Jesús dijo, vámonos de aquí. Cuando llegamos al capítulo 8 de los Hechos, nos encontramos que Juan y Pedro regresaron a esa misma ciudad de los samaritanos y predicaron el Evangelio y hubo un gran avivamiento entre los samaritanos. Imagínense qué hubiera sucedido si el Señor les hubiera permitido a los dos jóvenes ambiciosos y vengarse de los samaritanos, no hubiera habido samaritanos para que fueran salvos. El propósito de Dios hubiera sido estorbado, eliminado. Por eso es que aquí Juan y Jacobo y tú y yo aprendemos nuestra lección. Por eso es que dice aquí, y se fueron a otra aldea. Quizás, yo lo voy a explicar, quizás tú has sido una persona que te sientes ofendido, odiado, pero no seas un rencoroso, y si otros te aborrecen, no seas aborrecedor, sino que seas una persona sensible del amor de Jesús, y de esta forma creces y creces en el amor de Jesús. Te explico, entiende que va a haber muchos que te van a odiar por ser cristianos, pero no lograrán nada. Tú los vencerás porque Jesús venció por ti y por mí. Entonces, queda claro. Ora por ellos, bendícelos, cómprales un regalo, ora por ellos, ponlos en tu lista de oración, quítalos de esa lista de odio donde los tienes y ponlos en tu lista de oración. Ora por ellos. Padre Santo, confieso que he hablado de cosas que no son fácil para mí explicar. Es muy doloroso tratar este tema. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Porque todos tenemos sentimientos y sabemos que cuando nosotros exponemos nuestro modo de pensar y sabemos que las personas que nos escuchan se van a sentir ofendidos y nos van a odiar. Oh, Padre Santo, te pedimos que ablandes esta situación. Es difícil poder testificar en este mundo tan corrompido. Oh, Padre Santo, cuando nos mostramos con amor, ellos saben que representamos a nuestro Salvador. Sí, Padre Santo, tú nos entiendes, Señor. Oh, Señor, yo te pido que cambiemos el tono de voz cuando tratamos con los incrédulos, cuando tratamos con los que consideramos aborrecedores. Oh, Padre Santo, yo te pido que esto sea una semana más, donde nosotros vamos a continuar testificando de tu amor y de tu creación. Continuaremos llevando este mensaje en derredor del mundo para que la gente se parezca más a ti. Y nosotros también nos podemos parecer mucho, mucho más a ti. Sí, Padre Santo, todo esto te lo decimos y te lo presentamos por el amor y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, si tú has sido llamado por Jesús a cambiar este mundo, entonces no serás aborrecido. Y si tú deseas oír más de estas enseñanzas, te voy a pedir que vayas a la página calvaryabq.org y ahí encontrarás mucho más información. Y si tu deseo es compartir económicamente para este ministerio, también puedes hacerlo en esta página llamada calvaryabq.org/giving. Ahí puedes hacer tus donaciones con mucha y con toda seguridad. Pero si deseas llamarnos para buscar más información, nos puedes llamar al número libre, que es 1-800-922-1888. Y si deseas comunicarte con nosotros a través del correo, pues envía tu correspondencia a P.O. Box 95707. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87199. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.